Hola, bienvenidos a mi podcast. Por acá, Amapola Carvajal. Soy maestra de yoga y comunicadora social. Aquí les hablo sobre arte, bienestar y relatos personales. En Instagram soy arroba amapola del huerto. Sígueme. Mi lema es, vive cada día como el primero y nunca dejes de sorprenderte. Bienvenidos. Hola, lindas criaturas. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, les voy a contar con detalles todo. Hoy me lo he llorado todo, así que me duelen los ojos. Me duelen los ojos porque estuve con crisis de llanto, amiguitos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que, bueno, más allá de la historia en sí, yo creo que lo importante es que yo voy a tener que cambiar de medicamento. Mi antidepresivo yo creo que ya lo he tomado durante años y también lo he dejado por años. Lo empecé a tomar como a los 14 años, lo tomé como aproximadamente, no me acuerdo con precisión, como 3 años. Después lo dejé. 4 años, después lo volví a tomar, lo tomé como 2 años y así ha sido toda mi vida. Siempre lo dejo por unas temporadas y después me dan mis crisis de angustia, que quedo pero destruida y lo vuelvo a tomar. Y así he vivido, por ende he tenido periodos súper, hiper, mega angustiantes, con ansiedad pero de la puta madre. Entonces, y siempre lo dejo porque la gente me empieza a decir, igual ahí yo soy ahueona también, ¿para qué les voy a mentir? Me empiezan a decir, no tomes antidepresivo, eso no hay que tomarlo, eso hace mal. Y la gente con sus opiniones y uno con su sensibilidad y la estupidez de uno también. Yo lo dejo a veces y después me vienen mis crisis, retomo y este es un círculo vicioso macabro. Bueno, pero últimamente el antidepresivo que tomo, que lo amo, de verdad que lo amo, porque si no fuera por él no estaría hablándoles a ustedes, ya me hubiese ido para el patio los callados. Así, literal, compañeros, queridos seres, queridos podcast escuchas. Ay, acabo de inventar esa palabra. Y eso, pues entonces tengo la sensación de que no me está haciendo el efecto que mi cuerpo en esta etapa necesita. Como les contaba en el podcast anterior, he perdido, yo creo que fácilmente, 4 litros de sangre por mis lunitas y toda esa. ¡Ay, ay, ay! Oh, si tenéis menos de 40. Date por agradecido, porque después de los 40 el cuerpo empieza a manifestarse, la emocionalidad empieza a manifestarse de forma diabólica. Les juro que sí. Bueno, ando con mis alergias para variar. Bueno, las alergias las he tenido toda mi vida, pero lo de la depresión también la he tenido toda mi vida. Pero últimamente se está haciendo notar. Bueno, amiguitos lindos, lo que yo quiero, bueno, hoy me fueron a sacar, fue mi esposo, porque he llamado por teléfono al psiquiatra, al que yo veo, y no responde. Entonces fue mi esposo para sacarme hora, para ver si a lo mejor me van a recetar otro medicamento, porque mi antidepresivo hasta el momento siempre ha sido extremadamente efectivo. Yo soy un ser humano muy agradecida. No he tenido crisis de angustias tan angustiantes, valga la redundancia. Han sido como más llevaderas dentro del caos. Entonces, pero estoy quedando sin energía, estoy con un letargo y un cansancio, pero de la puta madre. Entonces, siento que eso ya no es bueno. Yo antes era una persona con más entusiasmo. Mi creatividad se ha visto afectada, como les contaba en el podcast anterior. Ay, Después que hice el podcast anterior, que está, parece que lo hice en la época del barroco, porque es puro oscurantismo. Bueno, después que hice eso, yo dije, me expuse con los amiguitos, ahora van a pensar que soy una persona tristona. Y sí, a veces lo soy. De verdad que sí. Hoy me toca hacer clases de yoga. Antes tengo que ir a, a la peluquería, que no voy hace mucho tiempo. Qué loco, pero cuando eres depresivo, pierdes la conexión con esa estética de ir a la peluquería, de hacerte cosas. De verdad que no existe. Yo me baño los días que cuando estoy con mi angustia full heavy, me baño en cámara lenta. Me echo el champú con cámara lenta, el jabón, porque me cuesta moverme cuando estoy en mis días de angustia profunda. Es como que cada movimiento es como, es como súper difícil hacerlo. Bueno, eso me ha ocurrido siempre, pero este último tiempo, estas últimas semanas, eso ha sido triplicado. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Así que sí estamos. Oye, les voy a contar una historia para salirnos de esta letanía angustiosa. Resulta que yo tenía una amiga a la que yo quería mucho. Ella estudió arquitectura. Y nosotros fuimos amigas como casi 10 años de vida. Yo la adoraba con idolatría. Ella se llama Maca. Bueno, Maca y yo éramos pegotes a niveles obscenos. Éramos muy pegotes. Fuimos compañeras en la enseñanza media, después entramos a diferentes universidades. Y yo vivía en una de mis casitas, porque yo cuando era estudiante arrendaba espacios. Bueno, y ella siempre me iba a ver, pero así como de pasada. Y un día me dijo que había peleado con su familia, con sus padres, y si podía irse a vivir conmigo a una de estas casitas pequeñitas de pitufines que yo arrendaba en mi época de universidad. Bueno, esta chica, que como les contaba, estudiaba una carrera del área más bien artística, en cierto modo, porque la arquitectura tiene harto de arte funcional, pero también tiene un toque artístico potente. Entonces ella tenía una vida muy diferente a la mía. Andaba siempre con los planos, con sus materiales, sus maquetas y todas sus cosas. Y en ese momento ella estaba ya haciendo su tesis. A mí me faltaba todavía para hacer la tesis, me faltaba como un año. Sí, un año me faltaba más o menos. Bueno, el punto es que esta amiga, yo la acogí. Después pagábamos a media las el arriendo, todo. Y fuimos re felices un tiempo cuando vivimos juntas con la Maca. Y un verano yo volví a mi pueblito de origen a trabajar. Yo trabajaba de periodista todos los veranos, a pesar de que todavía no me titulaba, pero igual trabajaba de eso. Y cuando falta poco para regresar a esta casita, que insisto, en ese tiempo pagábamos a media, ella me dijo: ven a buscar todas tus cosas. No, mentira, no me dijo así. Me dijo: ¿sabes qué más? Ven a buscar todas tus weas y ándate. Y yo quedé impactada porque la que la había recibido en ese espacio, a pesar de que lo pagábamos a media, era yo, porque yo vivía de antes en ese espacio. Y ella me pidió si podía llegar. Y yo le dije que sí. Bueno, ese día, le estoy contando este relato porque ese día yo descubrí que yo durante toda mi existencia había dado en exceso siempre a las personas, todo el tiempo. Y de ahí, en ese momento, nació una parte de mí que la tengo oculta, todavía no la he manifestado, pero una parte de mí que tengo ganas como de no ver a nadie nunca más. Conectado con mi depresión y todas mis vainas mentales, fuera que no tengo la cabeza muy buena, yo convengamos eso. En ese momento yo dije, los humanos son malos. Yo antes lo sabía porque mi padre y mi madre me habían abandonado de bebé, ninguno de los dos me pudo criar por diversas razones, no necesariamente por malos, pero yo desde niña ya venía con un gran spoiler de que la gente no necesariamente eran seres nobles. Pero como que ya lo tenía un poquitito más internalizado eso, porque había nacido en ese escenario. Pero yo había elegido a una amiga. Entre muchas personas, esto va a sonar un poco arrogante, pero mucha gente en esa época querían ser mis amigas, pero yo la elegí a ella como mi mejor amiga. Para mí, una hermana. Porque como me crié con mi madre abuelita, yo me crié con ella, con una anciana me crié toda mi vida. Entonces nunca había tenido hermana. Tenía hermanas de sangre, pero no hermanas con las cuales compartir. Me crié sola, las dos. Mi abuela y yo, y nadie más. Entonces cuando yo la tuve a ella, yo me aferré a ella totalmente. Y esa no es culpa de ella, es culpa mía. Entonces ella se transformó en mi super persona, la persona que yo más quería en todo el planeta. También amaba a mi madre, pero me refiero a persona diferente. Hoy me pongo nerviosa cuando hablo de esto porque recordarlo es agobiante. Pero bueno, quiero llegar a un punto, se los prometo que sí. Les prometo que sí. Entonces a mí eso me descolocó. Como que quedé con disonancia cognitiva, como que por varios meses no podía comprender cómo una persona con la que yo había sido, porque de verdad siempre fui buena con ella, podía ser así. Nunca entendí por qué me echó del lugar donde yo vivía. Tampoco lo cuestioné, lo acepté en el momento, me fui, pasaron los años. Y hoy, en la mañana, me acordé de eso. Y me di cuenta que era porque una parte de mí no sabía colocar límites. Siempre cuando ella necesitaba ayuda, yo siempre estuve. Toda la vida la apoyé en todo. Ella no tenía su familia muy buena situación económica, la mía tampoco, pero tenía una mejor estatus que el de ella. Entonces cada vez que ella tenía problemas yo le ayudaba con dinero, con ropa, lo que sea. Siempre la ayudé y siempre estuve muy amiga, ¿qué quieres? Yo te ayudo, yo te voy a apoyar. Yo siempre estuve muy, muy servicial para ella. Entonces nunca entendí por qué ella quiso que yo me fuera, nunca lo conversáramos. Tenía yo 23 años, 22, 23 años. En ese tiempo yo tenía una mentalidad muy de cabra chica. Entonces, si eso tú me lo haces ahora, yo te mando al carajo. Pero en ese momento yo me fui en una actitud súper introspectiva, perdón, y me dolió el alma. Me acuerdo que quería llorar, pero yo en ese tiempo mi inteligencia emocional nulísima, era nula por todos lados. Cognitivamente estaba más bien porque leía mucho, me nutría, era una persona intelectualmente bastante inquieta en ese tiempo, pero emocionalmente era un fiasco, un bodrio. Entonces yo decía, no voy a llorar por esto. Y en ese tiempo yo igual era un poquitito, más bien bastante alcohólica. Entonces me acuerdo que llamé a otra amiga, porque en ese tiempo tenía 1000 amigas. En la época de universidad, en términos generales, uno tiene muchos amigos, grupos de amigos. Y llamé a una amiga y nos fuimos a carretear. Me acuerdo que tomé mucho, 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 mucho. La otra amiga con los años también me decepcionó, pero ya me dolió menos, porque ya me había decepcionado esa persona que tanto yo había querido. Me dolía mucho, mucho, mucho. Y yo me doy cuenta que uno, en la medida que va creciendo, uno va generando decepciones amorosas, amistosas, de familia. Y hoy en la mañana, que tuve otro, que he estado con mis angustias, recordé eso. Y siento que la culpa de esta situación debe haber sido de las dos, 50 y 50. Pero bueno, de su situación se hará cargo ella, si es que se hace cargo. Pero la verdad es que yo con el tiempo, no sé si he trabajado muy bien los vínculos amistosos, pero una forma de cuidar los vínculos amistosos que descubrí es relacionarme de forma prudente, como les hablaba en el podcast anterior. Entonces he cuidado mucho de no abusar de decirle todo lo que yo pienso a mis amigos, no les digo todo lo que pienso de ellos, no por cínica, no por mala clase, sino porque también me he dado cuenta que a veces uno puede herir sensibilidades. Y como los quiero, también los quiero conservar, los quiero mucho. Sin embargo, ahora no tengo ninguna relación pegote. Ninguna. Nadie en mi vida es pegote conmigo, ni siquiera mi esposo, como les contaba. Entonces hoy recordaba eso y me di cuenta que cuando uno quiere mucho a alguien, uno también se decepciona mucho de las personas. Mientras más quieres a la persona y esa persona te hace una jugada que tú no veías venir o que no esperabas de esa persona, quedas dañado o dañada para el resto de tu vida. Independiente que yo a ella no le guardo rencor, si la veo la podría saludar eventualmente, pero a mí lo que se rompió en mí fue como una telita de la confianza en las personas. Entonces descubrí de forma muy, muy así, pa, a la vena, que uno tiene que irse con cuidado con la gente. Pero también, aquí era el punto al cual quiero llegar, me demoré, pero llegué, es que uno no tiene que poner en un altar a las personas. Y a esta persona yo la tenía en un altar allá en el Everest. Ahí la tenía. La tenía en un altar muy grande. Y ahí yo también hago mi mea culpa y eso era mi responsabilidad. Era porque era pendeja, era inmadura, no entendía nada de la vida. Y yo ahora no coloco en un altar a nadie, a ninguna persona. Porque también es injusto colocar a una persona en un lugar muy alto, porque cuando se cae el porrazo, la caída es brutal y tú quedas devastado o devastada y quedas en shock y te sientes tremendamente desilusionado y es como si tu corazón lo tomaran y lo tiraran a la basura y después le prendieran fuego así o lo tiraran a una molotov. No sé, te sientes bombardeado, te sientes como de Chernobyl, no sé, de Hiroshima, Nagasaki, qué sé yo, solamente eso se me ocurre. Es como que quedas totalmente destruido. Y para mí ese día fue como si ella murió, como si hubiese muerto una hermana que además yo había elegido, no era una hermana que me había tocado de sangre, porque los hermanos de sangre te tocan nomás y tenés que apechugar, este es mi hermano o esta es mi hermana, sea un pelotudo o un mala clase, pero bueno, es mi hermano o es mi familiar. Hay que asumir. Pero en este caso, a esta persona yo la había elegido. Y yo sentía que era la persona más noble, más increíble, mi mejor amiga, mi hermana, mi socia, con la que vamos a ser amigas por el resto de la vida. Y lamentablemente no era así. Y yo en ese momento, hoy recuerdo ahora la situación, y yo sentí, ¿cómo voy a seguir con la vida si mi hermana, la persona que yo más quiero, ya no va a estar? Y yo la amaba como ser humano, ella era mi amiga del alma. Entonces me dolía todo. hago ruidos con la nariz por mis alergias. Entonces, perdón que les dé la lata con lo de las alergias, pero me gusta hacer. A ustedes les cuento todas mis cosas yo, porque me fascina poder transmitirle cosas, porque siento que de una u otra forma también nos sirve a todos para reflexionar. Entonces, el mensaje que les quiero dar hoy es que no coloquen en un altar ni siquiera a su esposa ni esposo, porque somos humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque no me gustaría que ustedes, aunque esto no lo puedo evitar, no hay forma de evitar esto, pero no me gustaría que ustedes se decepcionaran tanto de los seres queridos como yo me decepcioné. Porque fue como si algo se rompiera dentro de mí. Y ahora estoy con un poco de cuidado a la hora de los vínculos. Me relaciono, los quiero, y yo quiero mucho a mis amigas y amigos, los quiero desde el alma, pero soy más prudente. No los coloco en altares donde ellos no me han pedido que yo los que sean colocados. La que los ubica en ese pedestal soy yo, por mi necesidad, por mi vacío emocional, por mi falta de amor propio. Yo estoy trabajando en todo esto, pero todavía quedan samskaras. En yoga se dice que los samskaras son grietas que a veces uno trae, o heridas que uno trae desde que nace, y otras se van haciendo en los primeros 7 años de vida. Bueno, yo debo tener samskaras o grietas o heridas emocionales enormes. Porque con una depresión endógena galopante, no es fácil lidiar. Bueno, amigos, espero que se haya entendido el mensaje. No coloquen a nadie en un pedestal. Ténganse amor de verdad, que sea un amor genuino. Trabajen en ustedes, cuídense, respétense. Esto suena autoayuda, pero sí, hoy va con esa energía. Para que no se decepcionen y nadie en este mundo les rompa su corazón y eso auténtico que tienen ustedes, que nadie les destruya la parte de sus sentimientos. Es más fácil vivir en esta vida amando desde un espacio de prudencia, porque así las decepciones van a estar, pero van a ser un poquito más suaves. Es como ponerles un colchón. Te vaya a decepcionar, loco, pero que no sea tan fuerte. Eso te deseo a ti que me estás escuchando. Te mando un besito y gracias por llegar hasta el final. Que tengas hoy un día maravilloso, que te pasen puras cosas buenas. Besos.